obispo Buenaventura Luis.
Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos ha concedido, nos está concediendo, de reunirnos aquí en estos días para glorificarle y para tratar asuntos de suma importancia para el bien de la Iglesia. Y doy gracias a Dios especialmente porque me concedió venir, cosa que parecía imposible, como han dicho otros hermanos, pero que Él se encargó de a su tiempo preparar las condiciones y hacerlas efectivas para que yo esté aquí. Y también me siento agradecido con los hermanos organizadores de esta reunión, que me dan la oportunidad de dirigirles la palabra. Siento, es una lástima que muchos hermanos no estuvieron presentes el primer y segundo día cuando aquí se pronunciaron asuntos muy importantes en estas charlas de la mañana. Es lamentable, aunque creo que están grabadas y ojalá muchos las pudieran escuchar. Pero yo quisiera en este día hacer como una continuación de lo que los hermanos hablaron ayer y antes de ayer. Me parece como que hay mucho eco, no sé si es que... ¿Se oye? ¿Quién recuerda el título de la charla del lunes? El problema de los cristianos es... del cristiano es el miedo. Importante porque es algo real. Y la verdad siempre es importante, aunque no sea agradable. No nos gusta que nos echen en cara muchas cosas, pero si es verdad, es importante. Y el título de la charla de ayer, ¿quién la recuerda? ¿Cómo? ¿Es así, Omar? Capacitados para la gran comisión. Bien. Yo estoy seguro que a mí hoy se me van a escapar algunas ideas de las que quisiera comunicar a ustedes, porque me atrevo a asegurar que a los hermanos que hablaron antes de mí también se les escaparon algunas cosas que querían haber dicho, o que por lo menos yo quisiera que hubieran dicho. Y si ellos me lo permiten, yo voy a completar algo de lo que ellos dijeron. ¿Aceptan ustedes realmente, después de haber escuchado la charla del hermano Jerenil, de que el miedo nos está siendo un obstáculo para la obra de la evangelización? ¿Podemos aceptarlo así? Entonces, él tuvo el gran mérito de decirnos una realidad que, aunque no nos guste, tenemos que aceptarla. Pero me hubiera gustado que él hubiera dicho cómo vencer ese miedo, teniendo en cuenta los ejemplos bíblicos. ¿Cuál es el caso de mayor valentía, algo que se destaca entre los personajes bíblicos como un valiente, un hombre valiente que hizo proezas y que es muy usado por nuestros predicadores, ese ejemplo? Gedeón, correctamente. David. Nehemías. Muchos, tocando ligeramente, Gedeón reclutó primeramente un ejército no tan numeroso como el de los enemigos, pero eran como 22 mil hombres, algo así, ¿verdad? Pero todos esos hombres no eran valientes. Él les dijo que al que tuviera miedo regresara. Después lo sometió a una prueba por indicación de Dios y seleccionó solamente 300, y con eso Dios le dio la victoria, para que no confiaran en el número. Pero una táctica muy buena fue despedir a los cobardes, porque con pocos valientes se hace más que con muchos no valientes. Pero un ejemplo de valentía que yo quiero señalar es el de David, porque aunque es una realidad, como se dijo ayer, que necesitamos ponernos a la altura del enemigo, tenemos que crear las condiciones para competir. También es cierto que cuando Dios hace la obra, sin coraza, sin espada, sin lanza, podemos enfrentarnos con los acorazados. ¿Es así o no, Omar? Pero para suplir esa coraza y esa lanza y esa espada, necesitamos mucho valor. Es la que tenía David, y es la que hemos aceptado que no siempre tenemos. Y entonces yo me pregunto, ¿en qué consistía el valor de aquel joven que se enfrentó a un rival enormemente más poderoso y mejor preparado y pudo vencerlo? ¿En qué consistía ese valor? Porque si nosotros descubrimos por qué David era valiente y podemos lograr hacer o tener lo mismo que él tenía, podemos también armarnos de ese valor. Y yo pregunto, pueden ser muchos los factores, las condiciones, pero creo que una es esencial. ¿Por qué David tenía ese valor? La confianza en Jehová, es decir, tenía fe, es cierto. Además, ¿cómo? Testimonio. Bien, yo creo que en casi todos los salmos, que es, podemos decir, el legado escrito que nos dejó David, aunque todos los salmos no son suyos, pero muchos salmos de David, el intenso amor que él tenía por la ley de Jehová, que no guardaba la ley, no guardaba los mandamientos porque el padre lo obligaba, o porque el sacerdote, o porque le convenía, sino porque amaba. ¿Cuánto amo yo tu ley, oh Jehová? Todo el día es ella mi meditación. Y yo creo que si nosotros amamos a Dios, amamos su ley, y es nuestra meditación continua, también tendremos valor para hacer la obra que el Señor demanda de nosotros. Y los ejemplos bíblicos son muy importantes, pero cuando podemos citar un ejemplo contemporáneo, yo creo que impacta un poco más. Yo no conozco mucho al hermano Jerenil, porque lo veo de reuniones en reuniones, pero él hizo gala aquí entre nosotros de valor. Es decir, él nos contó cómo ha sido capaz de ir a enfrentarse con los demonios y derrotarlos en el nombre de Jesucristo, cosa que no todos están dispuestos a hacer, y que algunos, aunque se le pida, rehúsan hacer. Porque lo mejor que puede hacer un soldado o cualquier persona que no tiene valor, no tiene condiciones, es retirarse, no enfrentar la batalla. La guerra que no has de ganar, no la empieces. Eso es sabiduría. Pero si hay valor, sí. Y yo comenté con él después de su charla, y creo que él, como todo ser humano, como todos nosotros, puede tener muchos defectos o varios defectos, y puede que esté fallando delante de Dios y de la iglesia en algún aspecto que yo ignoro, pero es posible. Pero me imaginé, y conversando con él pude confirmar, de que es celoso de guardar los mandamientos de la ley de Dios. Y ahí creo que estriba su valor. Y cualquier siervo de Dios, aún ungidos de Dios, que por el momento en que estamos viviendo, por cualquier motivo, no sea enteramente fiel a los mandamientos, a la ley divina, estoy seguro que ese hermano tiene miedo, está inseguro, no se atreve ni a lanzarse por fe a predicar el evangelio y levantar congregaciones, ni se atreve a hacer una sanidad divina notable, no se atreve a enfrentarse con el enemigo cuerpo a cuerpo, porque él mismo reconoce que está fallando delante de Dios y le falta el valor. Y aunque personalmente podemos estar fallando en algunos de los mandamientos de la ley de Dios, en general, o casi en general, casi todos, podemos estar fallando más en unos que en otros. Y como estamos hablando entre hermanos en la fe, no estamos hablando ante el público general, no estamos hablando entre inconversos, estamos hablando entre nosotros, estamos hablando en casa, ¿verdad? No es necesario decir ahora cómo se ha introducido esta corriente que yo considero negativa, cómo nos está afectando, de dónde viene, cuáles son los malos ejemplos que a veces estamos siguiendo, pero una de las cosas en que la mayoría está fallando ante la ley de Dios es en cuanto al segundo mandamiento. Tanto es así que hay quienes quieren interpretarlo y oficializar esa interpretación al nivel de otras iglesias cobardes. Y nosotros, que nuestra iglesia, que desde su principio se distinguió por su valor, que con pocos recursos se enfrentó a un mundo y avanzó, ahora que estamos fallando muy especialmente en este mandamiento, tenemos miedo, lo hemos confesado. Y yo le pregunté al hermano Jerenil que cuántas fotos tenía en su álbum, y me dijo que ninguna, porque él no está de acuerdo como hacen algunos hermanos, tener colecciones de fotos y tomarse fotografías sin necesidad, porque necesarias aquí siempre se permitió y se debe permitir. Él no está de acuerdo con eso y hasta me contó algo que me gustaría que él repita, o que Micaela nos diga, o si quieren yo les digo más o menos lo que él me contó. En una ocasión él compró, le regalaron un espejo, y ese espejo tenía detrás la figura de una mujer, no sé si sería una foto, sería una pintura, y él, pues, como tradicionalmente hacemos, la rayó un poco, pero no la eliminó totalmente, sino la de y volteó el cartón, puso la imagen hacia adentro para que no fuera tan visible. Pero entonces dice que la hermana Micaela tuvo una revelación donde, no me recuerdo esa parte, Micaela, ¿usted quisiera no contárnosla?
Buenos días para todos, Señor les bendiga, doy gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, eso fue algo, para mí fue muy importante, porque pasa de que la familia de Jerenil me mandó un vestidito para O'Navy, muy gracioso, pero tenía una forma de imagen, pero todo estaba lleno de bolitas. Entonces me dijo Jerenil, tienes que deshacer ese vestido, no sé qué vas a hacer con él. Ay, yo no quería, estaba tan bonito. Entonces me dijo Manalola, no lo puede tener. Yo dije, yo voy a esperar que otro me lo diga, mire. Entonces me puse a orar, ay Señor, ten misericordia, que tú sabes que me gusta el vestidito y a mí me parece que no tiene imagen porque es una, está, aunque aparentaba la figura, estaba lleno de bolitas, no tenía ojo, no tenía alas, no tenía patitas ni nada. Entonces, luego en la noche soñé con el apóstol Arturo Rangel, cosa que yo nunca lo conocí a él. Entonces, se me presentó en el mar, en una peña. Entonces yo iba hacia allá y llevaba el vestidito de O'Navy y se lo enseñaba. Y yo le dije, mire, señor apóstol, yo quiero que usted me diga si esto es imagen. Me dijo, sí, eso es imagen. Y no nada más eso. Ve al maletín de Jerenil, donde tiene un espejo, que aunque la imagen está rayada, es una imagen. Y yo desperté con aquello y de una vez abrí el maletín, sin contarle a él nada. Abrí el maletín en la misma noche y busqué el espejo y saqué la foto, la esmigué y la tiré por una ventana afuera. Y luego lo llamé a él. Y yo le dije, ay, tú sabes lo que mira que soñé esto, así y así. Y entonces, bueno, él me dijo, vio, eso es para que usted tenga más temor. Entonces, mis hermanos, desde aquel momento ha quedado eso en mí, que siempre a veces hay cosas muy bonitas, porque no podemos negar, ¿verdad?, que hay cosas tan bonitas y que algunas cosas de esas a veces ni parecen mucha imagen. Pero sin embargo nos perjudica, y no sé, pero si ustedes han podido ver que uno busca a un niño y le dice, mira niño, ¿qué es esto? Y ellos le disfrazan inmediatamente, ¿verdad? Eso es una flor, es un animal, lo que sea. Entonces si ellos pequeños, inocentes, saben aquello, lo entienden así, ¿por qué nosotros? Entonces todo sea para la gloria de Dios y muchas gracias.
¿Usted sabía que Jerenil tenía ese espejo guardado en el maletín? Eso es lo importante, que ella no lo sabía. Porque si ella lo supiera, no tiene mucha importancia que lo haya soñado. Pero eso es lo importante, que ella no lo sabía. Él me lo dijo ayer. Y Dios se lo mostró en sueño. Lo cual confirma que Dios sí ve y tiene en cuenta lo que para nosotros tiene poca importancia. Entonces, si admitimos que tenemos miedo y admitimos que estamos fallando en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, yo creo que tiene relación una cosa con otra. Entonces, si queremos tener valor, coraje, fuerza espiritual para enfrentarnos al enemigo, tenemos que, como David, amar su ley, obedecerla, que todo el día sea ya nuestra meditación. Yo creo que entonces mejoraremos espiritualmente y este tipo de estancamiento que tiene la iglesia, pese que tiene mejores, pese no, gracias a que tiene mejores condiciones económicas y en número de misioneros y en muchos otros aspectos, tiene muchas mejores condiciones que años atrás. Sin embargo, se está evangelizando mucho menos por falta de valor por falta de temor de Dios, por falta de obediencia a sus mandamientos. Si superamos esta nuestra deficiencia, la evangelización avanzará. Pero tocando la charla del hermano Omar, especialmente cuando él puso la ilustración de que si nos ponen un cerro, una loma, una montañita delante y nos dan la orden de quitarla de ahí, de allanar el terreno, entonces él dijo que había dos opciones. Dos dijiste, Omar, ¿verdad? La más fácil, ¿cuál es? No puedo, eso es absurdo, no puedo, no hago nada. ¿Y la otra? Él contó esa. Yo creo que son más de dos. La otra sería, bueno, pues me ordenan quitar esta loma de aquí delante y yo creo que no voy a poder cumplir la tarea, pero voy a obedecer y voy a agarrar, no sé, porque a veces hay palabras que en otros lugares no sé, pero el pico, decimos nosotros, que es una herramienta para acabar la tierra, ¿cómo se diría aquí? Pico, piqueta o algo por el estilo. Pues yo voy a comenzar a sacar tierra, pero ¿cuántos años me llevaría quitar esta lomita de delante? Yo no tengo otros recursos, pero no quiero cruzarme de brazos. Yo voy a comenzar a hacer algo, aunque sea casi inútil. Esa es la segunda opción, diría yo. Pero si vemos allá a cierta distancia que había otra loma y fue quitada, ¿qué debo hacer entonces? Ir allí y ver, ¿y cómo tú lograste quitar esa loma? Ah, porque usamos equipo moderno, usamos bulldozer, motoniveladoras, usamos explosivos. Ah, así se puede quitar la loma. Pues a mí me ordena quitar mi loma y yo necesito, pero ¿y cómo tú conseguiste esa bulldozer? Ah, costó tantos dólares. Entonces tenemos que empezar por averiguar cómo conseguir esos dólares para comprar el aparato que va a quitar la loma de delante. Porque ni me puedo cruzar de brazos ni la puedo quitar palada a palada. Necesito un equipo poderoso para quitar la loma. Y otros lo han logrado. Y si otros pudieron, yo puedo con la ayuda de Dios. Entonces, tenemos que sentarnos a considerar nuestras posibilidades y ver cómo podemos aumentarlas para lograr el propósito que nos hemos trazado. Porque es fácil no cruzarnos de brazos, pero es fácil seguir trabajando con instrumentos de poco rendimiento. Si queremos cumplir el cometido, tenemos que proveernos del equipo necesario para lograr triunfar. Y por tanto quiero que me acompañen en la lectura de un texto bíblico conocido, pero que vamos a analizarlo nuevamente. Está en Lucas capítulo 14, desde el versículo 28 al 32. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que le vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con 10.000 al que viene contra él con 20.000. De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Ayer se nos dijo que teníamos que ponernos a la altura de las circunstancias. Esto, lamentablemente, lo hemos visto en la práctica. Propósitos truncados, construcciones a media, planes no terminados, y todo el tiempo y el trabajo y el dinero que se invirtió sin resultado, por no sentarse antes primero a planificar. Esto no es solamente un ejemplo bíblico, esto es fácil de notar entre nuestros proyectos y nuestras construcciones, ¿sí o no? Por desobedecer a la palabra, porque ella nos da la norma del triunfo. Y si no tengo los materiales o las posibilidades para conseguirlos, para hacer todo lo que quiero, tengo o que hacer una construcción menor o esperar el tiempo y luchar por conseguir todo lo que necesito para hacerla del tamaño que yo quiero hacerla. Pero es absurdo comenzar, aunque a veces se hace alarde de fe. Y si hay la fe suficiente, yo creo que se puede triunfar, pero a veces hacemos alarde de fe sin tener la fe suficiente. Por eso, obras comenzadas y no terminadas. Y el ejemplo semejante es el de la guerra. No podemos enfrentarnos a un enemigo en desigualdad de condiciones. Ayer se dijo muy claramente. Pero si queremos tener victoria, tenemos que contar nuestros soldados y ver, estudiar la estrategia, cómo poder entablar la batalla y vencer. Si el enemigo tiene más soldados, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Aumentar el número de nuestros soldados para que por lo menos se iguale. Tenemos que reclutar soldados. Yo creo que nosotros tenemos un buen número de soldados. ¿Somos soldados de la cruz? O mejor dicho, ¿somos soldados de Jesús? ¿Somos realmente soldados? Tenemos un buen número de soldados. Quizás necesitamos más. Y por lo tanto vamos a reclutar así, a ciegas, a cualquiera, solamente para aumentar el número. Con eso venceremos. ¿Cuántos países están reclamando nuestra presencia? Aquí, ayer se señaló, y hay propósitos de señalarlo más adelante ante una congregación más completa. ¿Cuántos países están reclamando nuestra presencia? Necesitamos más soldados de Jesucristo para cumplir con el mandato del Señor de ir a predicar el Evangelio por todo el mundo, que es el propósito principal de la Iglesia y el de este Congreso. Necesitamos más soldados. Bastaría con abrir las puertas a cualquiera que quiera ponerse el uniforme, mandarse más insignias por miles y uniformar a quien quiera ponerse el uniforme y lanzarlo hacia adelante. Recordemos el ejemplo que se puso ayer de una caballería bravía, valiente, numerosa, pero que fue derrotada. Entonces, no basta con el número. No basta con el número. Es necesario el armamento adecuado que pueda competir o superar al del enemigo. Pero además, suponiendo, y las armas son costosas, muy costosas, no basta con ponernos a buscar dinero, buscar gente y buscar dinero para comprar armas, porque puede ser que igualemos el número o superemos el número de soldados del enemigo, que consigamos todos los armamentos que necesitamos para competir con el enemigo, pero hayamos olvidado el entrenamiento de esos soldados. Pues nosotros, no para abarcar el mundo, pero para hacer un poco más o mucho más de lo que estamos haciendo, tenemos suficiente soldados uniformados, pero no formados. Necesitamos la formación de todos estos y de otros soldados que vendrán a engrosar nuestras filas. Necesitamos la formación de estos soldados si queremos triunfar en nuestro propósito. Hace pocos meses yo tuve la oportunidad de visitar a México y estar en una reunión para mí muy importante que ahí se celebró en Veracruz. Y yo no sé, en el programa me habían conseguido una hora, pero como se cambió el horario, no sé de qué tiempo dispongo ni qué tiempo he consumido. Ustedes, ni veo algún reloj. Y no puedo estar, ya van 20, faltan 20, pues tengo que apurarme. He oído comentarios acerca del pasado, el segundo congreso evangelístico celebrado en México, y yo mismo he participado de esos comentarios, y hemos dicho que fue algo bello, hermoso, desde el punto de vista fraternal, turístico, pero carente desde el punto de vista de la evangelización. Yo confieso que yo también he compartido con esa idea. Sin embargo, el segundo congreso celebrado en México no fue inútil. En otro modo, que quizás no entendimos, no aprobamos, ahí también estaba actuando el Espíritu de Dios. Y pude decir, cuando me tocó la oportunidad de predicar allí, que pude notar, al igual que en el principio, según nos dice el libro de Génesis, que antes del primer día de la creación sobre la tierra, antes de ese primer día en que Dios dijo haya luz y fue la luz, antes de eso, nos dice que en la tierra que estaba cubierta de tinieblas, el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y, por lo tanto, considero que el Espíritu de Dios estaba trabajando antes de que la tierra fuera iluminada, antes de que penetrara alguna claridad. Aún en la oscuridad, el Espíritu de Dios se movía y estaba trabajando, o lo que diríamos, creando condiciones para el momento en que la luz fuera vista. Y aunque estamos pasando por un periodo de dificultades en la iglesia, de una índole o de otra, quizás de estancamiento, quizás de falta de coordinación, de organización, o de cualquier otra cosa que estamos adoleciendo, pero aún en esta situación veo al Espíritu de Dios moviéndose y creando condiciones aquí y allá, porque si tuviésemos un cuerpo organizado creando esas condiciones, diríamos, el hombre, los hombres de Dios están haciendo esta obra. Pero aparentemente en forma desconectada una de otra, se está trabajando, y creo que es el Espíritu de Dios el que lo está haciendo en distintos lugares. Y llegará el momento en que haya luz. Y ya refiriéndome a lo que sería la preparación del equipo del ejército, para después de lograr el número y las herramientas, los instrumentos, las armas para poder combatir, en cuanto al entrenamiento, a la preparación de los soldados, veo ya que Dios quiere, que Dios está haciendo, que Dios está exigiendo esta escuela de preparación de nuestros soldados para que seamos soldados eficientes. En la última reunión del Concilio de Gobierno, celebrada en Miami en el mes de agosto, tuvimos o nos visitaron dos sobrinos de nuestra querida hermana fallecida, Dolores Rojas de Mondéjar, conocida por muchos de ustedes. Dos sobrinos de Lolita nos visitaron, llevaron al concilio un proyecto que no surgió de la oficina central, que no surgió de ningún oficial de la iglesia, sino de algunos miembros, y yo creo que ni miembro, ¿verdad? Es miembro el hijo de Licha. Sí, sí, pero los que nos visitaron no son ni aún miembros de la iglesia, pero que aman nuestra iglesia. Aman la iglesia, y aunque no son miembros oficialmente, se sienten como miembros, como parte activa de nuestra iglesia. Y pues nos presentaron un plan que se está gestando en Jalapa, Veracruz, México, y como es lógico, todo debe ser ordenado, nada debe hacerse en forma desconectada. Ellos fueron a plantearlo al Concilio de Gobierno que estaba reunido para obtener la aprobación de la dirección de la iglesia, cosa que lograron, gracias a Dios. Y ese proyecto era la creación de un seminario para preparar a misioneros para poder enfrentarse al reto del siglo venidero, para que la iglesia pueda, preparada, enfrentarse al próximo siglo que preocupa a tantas gentes. El proyecto muy bonito nos explicó con detalles y nos enfrentó a realidades que no habíamos visto bien. Aclaró nuestros ojos, quizás nos puso en algunos momentos lentes para ver detalles que no habíamos advertido, pero en una forma magistral, acompañado de gráficas y de sus palabras, nos hizo comprender una realidad grande. Obtuvo el consentimiento, y ahora que fui a México, pues mucho más pude entender cómo se está gestando, cómo se están preparando las condiciones para este seminario para preparar a nuestros misioneros. Pero ahora yo pregunto, si después que tenemos el ejército, y por lo tanto hay cabos, sargentos, tenientes, capitanes, etcétera, tenemos el grupo de oficiales para capitanear este ejército, pero no hay la suficiente preparación, entonces vamos a crear una escuela para los nuevos reclutas y dejamos el ejército actual tal como está. ¿Sería eso lógico? ¿O vamos a preparar todos los soldados rasos? ¿Vamos a que pasen la escuela? Pero sería un poco humillante, que los oficiales de grado tengan que comenzar a pasar escuela también junto con los reclutas. ¿Eso es lógico? Si el orgullo dice no, la necesidad dice sí. Porque si el cuerpo de mando no está preparado, es inútil que el resto de los soldados se hayan preparado eficientemente. Y ustedes saben por dónde va a comenzar este seminario en México que está programado para el mes de abril, que lógicamente va a ser sencillamente un cursillo de entrenamiento por un mes. Pero ustedes saben por dónde va a comenzar este cursillo: para los oficiales de la iglesia. Porque es la única forma de que de arriba abajo podamos adquirir los conocimientos, aprender las tácticas, los procedimientos, las formas que necesitamos para avanzar y lograr el objetivo propuesto. Y entonces, con respaldo, podemos exigirle a todos los demás soldados que pasen la escuela, cosa que algunos rehúsan, porque la ley de menor esfuerzo es común. Y hay quienes, por pereza, no quieren estudiar. Pero debemos entender que en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, se nos habla de campamentos de profetas, donde estudiaban los hijos de los profetas, donde estudiaban la ley, donde además de la capacidad espiritual que Dios les concedía, ellos tenían, recordemos que se llevaron a Eliseo a cortar madera para preparar quizás rústicamente un campamento allí para los hijos de los profetas. Además de la inspiración y de la capacidad espiritual, ellos se reunían para estudiar la ley de Dios. Porque por mucha inspiración que tenga el profeta, si es un ignorante, va a cometer, a decir muchos disparates. Pero si está preparado, instruido en la ley, ese profeta reúne doble condiciones. Y recordemos que Jesús no envió a sus discípulos a predicar por todo el mundo antes de que pasaran el seminario de 3 años con el mejor maestro de teología que existirá, que pisará esta tierra. Después que esos discípulos pasaron un seminario de 3 años, Él los envió al mundo a predicar. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tenerle miedo a los seminarios, a las escuelas? Es una necesidad, porque de lo contrario, el número de soldados y las herramientas que tengamos de poco valdrán si nosotros no aprendemos las tácticas militares para poder derrotar al enemigo. Pues yo quisiera que el supervisor Joel Mondéjar también ocupe un pedacito aquí y nos dé un poquito más de detalles acerca de los planes de este seminario de Jalapa. Y aquí tenemos su programita que ojalá muchos puedan. Apelo a él porque yo llegué después que el plan había sido presentado y él estaba allí y nos puede decir mucho más. Y no importa quién sea, lo importante es que nosotros salgamos de aquí con la conciencia, con la seguridad de que tenemos que prepararnos mejor.
Para comenzar, vamos a leer un pensamiento que aparece aquí en el folletito que se repartió y es lo que cubre la idea de lo que será el seminario. Dice así: las necesidades de nuestra iglesia van cambiando con el tiempo. La fortaleza espiritual tiene que ir acompañada necesariamente de una fortaleza humana. Es decir, si nosotros como individuos y como comunidad religiosa somos parte del cuerpo de Cristo, es fundamental que estemos preparados en cuerpo, mente y espíritu para ser dignos de la misericordia de Dios. Es por eso que la creación de este seminario resulta ya una prioridad para nuestra iglesia. Necesitamos crecer como individuos y como iglesia, pues la nuestra es la iglesia del Señor. De manera muy sencilla, aunque son profesionales todos los que tomarán parte, o la mayoría de los que tomarán parte como maestros de este seminario, se presentó de una forma muy sencilla por una miembro de nuestra iglesia que estuvo esperando en la promesa del Espíritu Santo, es parte integral de nuestra iglesia, es siente por la iglesia, es miembro, y lo presentó de una forma tan sencilla que, aunque al principio pudimos notar cierto recelo en algunos misioneros presentes al escuchar la idea, pues todo lo que es innovación, cambio, estas ideas nuevas, seminarios, preparación, como que a veces suena un poquito, ahí se descubre el miedo, como dice el obispo, el miedo que hay por la falta de preparación. Pero de la manera tan sencilla que se presentó, con la mejor intención de que nuestra iglesia se equipe, se capacite, se prepare, se dijo claramente que el principal asunto de este seminario, la idea central, es que nuestros misioneros sean bien capacitados para cumplir nuestra misión, y nuestra misión es evangelizar al mundo. O sea, que no se va a ir allí para recibir algún conocimiento particular y que después los tentemos con cierta jactancia, no, es para capacitarnos para evangelizar. Y se habló, así para decirlo a grandes rasgos, sobre la importancia que tiene el ser uniformes en conocimientos, el llegar a estar completos, no deformes, no seres deformes, porque nos hemos preocupado muchas veces en abundar en ciertos aspectos y en profundizar y en equiparnos, por ejemplo, en el aspecto espiritual, que es muy bueno, es básico, es principal, es lo más importante. Sin embargo, descuidamos otras cosas y entonces nos convertimos en seres deformes, con una tremenda preparación espiritual, sin embargo, careciendo enormemente de conocimientos que nos hacen falta para llevar el mensaje, como acaba de explicar el obispo Ventura. Entonces, se van a tratar cosas muy importantes, van a estudiarse la teología de nuestra iglesia, y precisamente el obispo Ventura Luis estará presente como el encargado de tratar esta materia, la teología y doctrina de nuestra iglesia. Se presentarán también ciencias sociales por un maestro profesional que trabaja en eso. Se presentará también relaciones humanas, ¿creen que es importante? Se hablará sobre la música, importante también, un profesor de música nos dará clases básicas de música. Tendremos también gramática, lengua española, conocimientos de gramática por profesores, gente profesional que está dando clases, que está trabajando en eso. Sin embargo, sacarán de su tiempo, de su trabajo, tomarán tiempo para emplearlo en darnos clases a los que participemos de este seminario. El proyecto, así rapidito para decirles, costará aproximadamente unos 4,000 o 5,000 dólares, cubriendo plazas para 25 estudiantes aproximadamente. Sin embargo, eso es contando lo que ellos cobrarían como maestros profesionales por las horas de estudio, lo que se cobraría por el aula. Esto cubriría hospedaje y alimentación, 3 comidas diarias por todo el mes de estudios. Van a ser 184 horas de estudio. Sin embargo, como la mayoría de estos maestros profesionales son miembros de nuestra iglesia, donarán su tiempo de enseñanza. Otros miembros de nuestra iglesia son propietarios de un instituto de inglés y donarán el espacio, el tiempo que se ocupen las aulas. Además, el hospedaje también entre la membresía se suplirá, de manera que únicamente se pedirá una cuota simbólica por estudiante, que será de 50 dólares por todo el seminario, incluyendo hospedaje, 3 comidas diarias y todas las demás cosas. desde 5,000, 6,000 dólares se ha reducido a una cifra mínima porque ellos aportarán el resto. Tendremos también, se cubrirá lo que son finanzas, la contabilidad. ¿Creen que es importante que nuestros pastores y oficiales conozcan algo de finanzas, administración? Precisamente Luis, que es el que presentó el proyecto ante el concilio, es licenciado en administración de empresas y lleva muchos años dando cátedras sobre este tema, y él será el encargado en el seminario de presentar este asunto de la administración. Quiere decir que va a ser una cosa muy completa para comenzar, básica, como se ha dicho, pero que se presentó de una manera tan sencilla, tan bonita, tan espiritual, que recibió el apoyo de todos los presentes en México. Y las cantidades van a ser muy pequeñas, pero con la ayuda de Dios y el apoyo de los demás hermanos, se piensa seguir realizando este seminario, y creo que en un futuro se puede ampliar el cupo para 50 o más estudiantes por periodo de estudios, lo que significa que se extiende ya desde ahora una invitación para los misioneros de cualquier administración. Con permiso del arzobispo Luis Cruz, se considera la posibilidad que en el futuro hermanos de Centroamérica, de Panamá, de Estados Unidos, podamos participar de este seminario en México, que es de corta duración. Esto hace que sea más fácil llevar este seminario a cabo. Además, la geografía en México pues nos permite más fácilmente viajar al lugar, no tenemos tanta imposibilidad como para otros países. Quiere decir que yo creo, considero, ya resumiendo, que esto es una bendición especial de la mano de Dios. Y se lo atribuimos únicamente, como dijo el obispo Ventura Luis, a que el Espíritu Santo se está moviendo en su iglesia. Que Dios reciba la gloria.
¿Qué les parece? Podemos, los pesimistas, decir, pero ¿qué es un mes? En un mes no se puede recibir toda la capacitación que se necesita. Pero es un comienzo. ¿Qué significa para toda la iglesia que se prepare un grupo en México? Es un comienzo, porque precisamente lo que se propuso es la creación de un plan piloto. Un plan piloto, un inicio, que de acuerdo a cómo resulte, se puede trasplantar, implantar en otros países, en otros lugares, con la experiencia de los que comenzaron esta obra. Quiero añadir sobre esto que la mayoría de los profesores que están brindando su tiempo para dar las clases son licenciados, algunos, muchos de ellos profesores de la Universidad Veracruzana. No son gente cualquiera que vean a matar el tiempo. Son profesores de secundarias y profesores de la universidad que, por algunos de ellos miembros de la iglesia y otros amigos de la iglesia, brindan su tiempo, su trabajo, para preparar a nuestros soldados, empezando por la oficialidad. Y esto, el propósito es continuar más adelante tanto como sea posible, pero de inicio, y es por lo que yo tendré que pasar el mes de abril en Jalapa para tomar parte. Y como les dije a ellos, yo voy allí como profesor de una materia y como alumno de las demás, porque yo también necesito aprender administración y otras asignaturas que desconozco y que son necesarias para nuestros soldados. Porque un ejército que no lleve contabilidad, que no lleve números, también está llamado al fracaso. Pues bien, entonces, veo la necesidad de la iglesia de enviar misioneros a otros países. y aplaudo la iniciativa, el interés del hermano supervisor Pablo Munareto, que está luchando a brazo partido por lograr esto, y se ha trazado metas que casi él solo se ha empeñado en cumplir, y lo felicito. Pero a la vez he escuchado también los comentarios de otros hermanos que dicen que no es prudente enviar soldados a dispersarlos por el mundo cuando en primer lugar nuestras obras locales no están suficientemente atendidas y que necesitan ser mejor atendidas, y que no es prudente enviar soldados por enviarlos sin el equipo y la preparación que se necesita primero. Por lo tanto, equilibrando y considerando la verdad que unos y otros exponen, yo digo, empecemos por preparar a los soldados existentes para entonces buscar más soldados y más campos de batalla al cual enviarlos, aunque nos tome un poco más de tiempo, pero seguramente vamos a lograr el éxito si nuestros embajadores van respaldados económicamente y van preparados espiritual e intelectualmente. Entonces la victoria será segura. De lo contrario, puede que nos falle la fe, y después de invertir grandes cantidades de dinero y de invertir grandes cantidades de tiempo, nos fallen aquí y allá y allá por falta de la preparación necesaria. Entonces, para concluir, yo invito a mis hermanos oficiales, del grado que sea, yo por la gracia de Dios ostento el grado de obispo, estoy dispuesto a compartir mis conocimientos con los oficiales de México, pero a la vez a someterme como alumno para adquirir los conocimientos que me faltan para poder ser más eficiente en la obra de Dios. Nuestras insignias, nuestro orgullo, nuestra personalidad debe estar por debajo, y reconociendo nuestra necesidad, poner por encima las necesidades de la obra de Dios, y vamos a aprender, no importa el nivel que tengamos. Poco a poco adquiriremos los conocimientos, las destrezas necesarias para que seamos soldados y oficiales capaces de vencer. De lo contrario, vamos a enviar la embajada. Vamos a enviar la embajada por paz. No me atrevo. No tengo condiciones. Y para perder, mejor me quedo o soporto la invasión, soporto la derrota. Pero si me es vergonzoso, vamos a prepararnos a reunir el número de soldados suficientes, el número de equipos suficientes, y aprender las tácticas suficientes. Vamos a crear las escuelas necesarias para que entonces nuestro ejército sea invencible. En primer lugar, porque tengamos la capacidad divina, directa del Espíritu Santo, pero que hagamos la nuestra, porque es un tremendo error querer hacer nosotros, de por nosotros mismos, lo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Pero al mismo tiempo es tremendo error querer que Dios haga por nosotros lo que Él ha puesto bajo nuestra responsabilidad para que hagamos. Dios hace su parte y es la principal, pero demanda de nosotros que hagamos la parte nuestra, y no podemos dejársela a Él. Y la parte nuestra es esto: heme aquí, Señor. Voy a comenzar de nuevo, o de donde el nivel que tengo hacia arriba, a adiestrarme para vencer en el nombre de Jesucristo. Entonces, oremos por este plan piloto, oremos por este plan piloto para que sea un éxito, y ya sea que puedan después recibir estudiantes del extranjero o que este mismo plan se implante en otros lugares, la Iglesia de Dios sea invicta. Porque, como se dijo también ayer, sobran cristianos de nombre, Y el mundo necesita cristianos verdaderos que lleven la doctrina de Jesucristo. Y para esto, como les dije, comencemos por llenarnos de valor, de valentía, amando y practicando la ley de Dios, porque de lo contrario todas las escuelas y todos los equipos serán inútiles, porque si Dios no nos respalda y nos da el valor, todo lo demás está de más, sobra. Y para adquirir ese valor, esa confianza, esa seguridad interna, que nos sintamos respaldados por el Espíritu Santo, la ley de Dios, eterna, santa, justa, buena, inviolable, no puede ser pisoteada por ninguno, tenga el grado que tenga o llámese como se llame. Afirmémonos en esto, y ya revestido de este valor y de la humildad para comenzar a adquirir el adiestramiento, con la ayuda de Dios haremos que la obra que está haciendo el Espíritu Santo culmine en victoria. Que el Señor les bendiga, es mi deseo.